A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Qué lindo placer, qué grato honor la invitada que tenemos hoy, Lidia Vinci, a quien ya la salud después la presentó formalmente. ¿Cómo estás, Lidia?
Hola, buenas noches para todos. Un placer estar con gente de la cultura en Radio Cultura. Me encanta. Una radio que siempre ha sido para mí tan generosa, porque la verdad que siempre ha sido muy generosa y muy amable, por sobre todo. Así, de manera que lo conozco mucho a Mario, con quien hemos intercambiado mucho hace unos cuantos años.
Bueno,
espera que... Con el historiador, con Roberto Azarito, que no lo conocía personalmente, también un placer. Así que bueno, gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué tal Mario? ¿Cómo estás? Mario Terzano, ¿qué tal Roberto? Estás? ¿Cómo estás? Roberto Azarito.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Yo todos los...
placer estar con ustedes.
Todas las semanas reitero, ¿no es cierto? Pero bueno, puede ser aburrido, pero conviene reiterarlo. Roberto Azarito es escritor y periodista, sí, político, miembro de la Academia Argentina de Historia. Mario Terzano es empresario, es director de Radio Cultura. Y déjenme, y está bien, vos dijiste buenas noches, buenas tardes, hoy en día este programa sale al aire a las 21 horas, pero después, hoy en día con las redes, uno lo puede escuchar cuando quiera, así que...
podemos decir buenos días.
Javier. Podemos decir buenos días.
Escribir desde...
Buenas todos.
Claro, sí.
La mejor manera que tengo de presentarte, Lidia, es con tus propias palabras antes de decir un poco más de tu biografía resumida. Desde un vidrio casi opaco puede tocarse la propia opacidad reflejada. Puede verse el prestigio de voces lejanas, la impotencia de la ternura que ya es insoportable y como una breve caricia de pieles enfriadas y neutras, puede verse una fuera de almas en quiebre. Una fuera de almas presentidas que asoman desde el vidrio de la ventana para decidir la alegría, para torcer el rumbo a la nostalgia.
Qué lindo escuchar tu voz.
Pero los hombres ordenan el mundo, las victorias, los despojos y también los horrores. Desde esa rotunda costumbre inventada o guardiana, la ventana refleja una leve identidad, unos toques sobrios de cordura, un rasgo humano velado por la imprecisión y un mandato invencible de negaciones por nombrar. Poesía de Lidia Vinci Guerra.
Gracias.
Gracias. Bueno, pero Lidia, además de ser poeta y escritora, es editora, tiene su propia editorial, ¿no es cierto? Es además ocupa la vicepresidencia de la Fundación Argentina para la Poesía y es creadora de programas de difusión de la poesía universal, entre los que podemos destacar la Biblioteca en Radio y Gestos Poéticos en Televisión. Después voy a contar alguna otra cosa, pero para no hacer más extensa la presentación, Lidia, que además es una amiga y yo tuve el privilegio de publicar mi primer libro en su editorial, te damos cálidamente la bienvenida.
Bueno, gracias. Con mi propia palabra, que ya no recordaba cómo era el poema, pero cuando nombraste el vidrio de la ventana, yo digo, ¿cuánto nos dice esa ventana que tanto nos acompañó durante este tiempo de pandemia? Y esta otra ventana, la tecnológica, que nos permite llegar a todas partes, es como una ventana donde uno puede observar el mundo entero, ¿no? En realidad ustedes, que son gente de radio, tienen, y de televisión también, tienen esa posibilidad de saber qué es lo que ocurre en tiempo real, ¿no? Antes no teníamos esa suerte o esa desgracia, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque a veces es tan dolorosa la realidad que va.
Bueno, lo que el otro día hablábamos, y acá en este programa hacemos muchas, tratábamos de brindar una reflexión con nuestros invitados que son del ámbito del pensamiento, de la acción política, en fin, diverso, amplio, pero siempre con él. Y hablábamos, claro, que tenemos acceso y casi inmediato a todo lo que pasa en el mundo, lo cual es una oportunidad, pero también es un desafío, porque uno tiene que procesar tanta información, ¿no? No sé qué piensan Mario y Roberto, pero hay que convivir con tanta información. Uno lee el diario a la mañana y dice, me acuesto de nuevo, a dormir, a las de mañana, ¿no?
Sí, no sé, desde el punto de vista de un medio de comunicación como el nuestro, que no es un medio dedicado a la información de último minuto, sino más a programas de reflexión y análisis, creo que nos da siempre la oportunidad de poder tener un tiempo en que nuestros programas e invitados tiendan a transmitir noticias masticadas y evaluadas con algún criterio de calidad. Creo que lo que me parece es que en general la cantidad de información que tiene disponible cualquier ser humano corriente, común y corriente de hoy, es tanta y tantas veces tan contradictoria que en general creo que es muy difícil sacar conclusiones. Entonces la gente está llena de datos que no sabe qué quieren decir. Y creo que eso es parte de un problema enorme que hay hoy en día, ¿no? Que hay hoy en día.
Sí, después podemos, pero por suerte tenemos la poesía, Lidia, ¿no es cierto?
Sí, yo
Para cruzar un poco
pensaba,
este mundo, ¿no?
Javier, pensaba que también es tan abrumador que hay mucha gente que se aparta de las noticias, no puede
También,
soportarlas, ¿no?
también.
Es como algo, una mistura de opiniones que no son todas válidas, porque la verdad es que puede opinar cualquiera y está bien, así es la vida democrática, ¿no? Pero cada uno en lo suyo. Yo me acuerdo cuando a Maradona le preguntaban, pobrecito, sobre política, vos decís, pero ¿por qué no lo dejan con el fútbol, que es un verdadero, qué sé yo, nos dio tanta felicidad Maradona, pero en cuanto a la vida diaria, no, y a la vida política tampoco. Entonces, ahí es donde yo digo, se provoca algo muy difícil de soportar.
Después le podemos, perdóname, después le podemos preguntar a Roberto, con su visión y su experiencia histórica, si este momento es que nos toca vivir a nosotros, es realmente un momento mucho más convulsionado que otras épocas de la historia global, o no, o es el impacto que tiene esto que estamos hablando, que estamos informados online y en tiempo inmediato de lo que ocurre en el mundo. Yo me permito recordar esa oración que no sé quién la escribió, pero es muy buena, que esa frase me quise decir, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que perdimos con la información? De esta manera que estas tres palabras son un eje, ¿no? Información, conocimiento y sabiduría. Pero contanos. Y justamente, vos que sos una cultora de la palabra, Lidia, y sé que estás con grandes proyectos y con grandes desafíos como jurado, ¿cómo está, para concursos importantes de poesía? ¿Cómo está el mundo de la poesía hoy en la Argentina? ¿Cómo ha impactado la pandemia a los escritores? ¿Qué nos podés contar de ese mundo que vos sabés navegar también?
Bueno, en el 2020 fue una gran revolución de comunicación, de cierre de libros que habían comenzado en algún momento. Y yo trabajé muchísimo porque los primeros días, los primeros 15 días de la pandemia, bueno, no había papel, únicamente las papeleras podían entregar a los laboratorios, entonces no se podía conseguir papel. Había dificultades para todo, para salir, para bueno, la gente empezó, los escritores, sobre todo los poetas, comenzaron a aprovechar ese tiempo para, bueno, para sanarse con su propia palabra. Y yo estaba muy angustiada, yo pensé que no iba a poder continuar editando libros, que es lo que a mí, lo que más amo, y la integración de las artes, que me parece tan importante, asimismo la comunicación. Y ellos, en un momento, primero fue la angustia, luego dije, no puedo, de ninguna manera, soltarles la mano a los escritores. No quiero hacerlo, tampoco me quiero soltar yo, y no puedo renegar de este tiempo. La pandemia existe y necesitan más de mí, y yo también necesito más de mí, más fuerza, más potencia, más creatividad. Y así fue como iniciamos un concurso como Fundación Argentina para la Poesía, y han llegado más de 300 carpetas. Concursaron más de 300 y fue increíble el nivel lingüístico de ese trabajo. Maravilloso fue.
O sea, contanos un poco, es un concurso de poesía
que hacemos todos los años. Se hace un concurso, bueno, tiene que presentar, por supuesto, libros inéditos, y era entre 400 y 600 versos. De manera que es
total.
Un libro. Y ahí aparecía verdaderamente esto de las ventanas, de las sombras, de la soledad, muchísima soledad, crisis, angustia, pero no desde ese lugar de exorcizar o usarlo terapéuticamente. No fue así. Fue realmente un trabajo muy serio el que han presentado. Y al mismo tiempo, yo pensé, como ahora todo es imagen, también podríamos hacer un concurso de videopoemas. Y eso fue maravilloso, porque ahí intervino el audiovisual, la música, lo actoral, el color, la palabra. Era videopoemas, entonces también.
Si o sea que ese es otro concurso, esa fue una iniciativa tuya, Lidia, ahí, si te entiendo bien. O sea, el otro concurso es el que hace todos los años, el de la poesía escrita.
Tradicional ya de la Fundación. Sí. Y este concurso de videopoemas yo se lo propuse a Alejandro Ruemer, que es nuestro presidente, y en comisión, y todos mis compañeros estuvieron de acuerdo, y fuimos adelante con algo que era nuevo para nosotros, no para Europa. En Europa y Estados Unidos, sobre todo en Europa, ya existían esos videopoemas, pero nosotros no habíamos comprobado el éxito que podía tener, ¿no? Y el premio fue muy importante. El premio fue para el primer, digamos, el primer premio fueron $2.500 para ser aplicados estrictamente de modo cultural, es decir, no es que se le entregaban los $2.500, sino que lo que hicimos es que crearan otro videopoema con ya recursos que les estábamos ofreciendo en dinero. Y entonces, bueno, fue maravilloso. Después, un segundo premio, tenían que tomar un curso audiovisual, literario, lo que quisieran, y se les pagaba el curso contra la factura, ¿no? Y bueno, como era internacional, el primer premio lo ganó alguien de España, que fue maravilloso lo que ha presentado.
Bueno, ¿qué precio se puede describir que presentó, ¿no? Como para que tengamos una idea.
Muy bueno. Este año yo pensé, bueno, pero junto con eso, desde mi editorial, me fui, como dije en las tertulias al comienzo, al género epistolar. Roberto, vos sabés que el género epistolar, inclusive para los historiadores, es muy, pero muy importante, ¿no?
El problema para los historiadores del futuro, que ya no hay cartas.
Ya no.
A ver si era la nube.
Qué buen punto.
Claro. Bueno, entonces hicimos un concurso, no un concurso, una apertura de cartas en la distancia, para que la gente mandara sus cartas, tenían dos páginas, podían enviar, y las subimos todas al Facebook de la Fundación.
Qué bueno. O sea,
no se discriminó absolutamente nada, porque nunca lo hacemos, pero había gente que le escribía, no sé, por ejemplo, hubo que le escribían a Cortázar, su encuentro con Cortázar, o sea, había cartas con escritores, cartas con mascotas, cartas con hermanos, para hermanos. Bueno, fue una maravilla eso. Está todo en el Facebook de la Fundación.
Ahora quiero navegarla.
Quedamos en hacer un libro también virtual. Antes no había ebook, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Cuando publicamos tu libro, que costaba tanto que se comprendiera el tema del ebook. Bueno, a partir del 2020 yo dije, todos los libros editados por Bien Cigarra van a ser también en ebook.
Y así bueno,
salen al mismo tiempo, físico.
Déjame frenarte un momentito, vamos a hacer nuestro primer corte musical, aunque esto no, viene a velocidad. Y para hoy hemos elegido a los Rolling Stones.
Claro.
Y en un homenaje a Charlie Watts, ¿no es cierto? Que me gustó en el comunicado que ponían, decían como a él le hubiera gustado despedirse con palabras sobrias, ¿no? Un padre, un abuelo y un esposo, en fin. Se ha escrito mucho, nosotros preferimos poner la música. Simplemente el primer tema, son tres de los grandes clásicos de ellos, es Start Me Up. Disfrutamos el tema y seguimos disfrutando esta conversación.
¿Cómo no?
Hasta las 22, hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9, en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Bueno, Lidia, hemos disfrutado de este tema musical y ahora queremos seguir disfrutando de lo que nos estabas contando. Y Roberto, nos gustaría después una reflexión tuya histórica, ¿no?, para este momento. Pero, Lidia, perdóname.
A mí me gustaría también escuchar a Roberto, porque te había interesado por el género epistolar, como bien decíamos, Roberto.
Y el género epistolar es la base, porque ahí sabemos lo que opinaban cada personaje, y algunas están cartas que a veces eran bastante confidenciales. Sí, muy, muy importante. Eso se ha perdido. Yo no sé cómo van a ser los historiadores del futuro, porque bueno, tendrán que buscar si guardan en los archivos televisivos videos. Yo quería investigar sobre un señor que fue gobernador durante muchos años en una provincia del norte y saber si me podían facilitar videos para saber para tener una idea de cómo era esa persona. Hoy es muy difícil. Las cartas permitían entrar en la mente de esa persona, evaluar su personalidad, sus intereses. Hoy es mucho más difícil, pero bueno.
Los testamentos. Yo estoy, ustedes saben,
con los testamentos
de la histórica. Los testamentos son maravillosos porque eran toda la última, ¿cómo se llamaba, Roberto? Corregime, la última declaración. O sea que el sí, que hacía un testamento.
Además te sirve para evaluar la diferencia. Por ejemplo, en una época, con el revisionismo histórico de que aparece en los 30, había planteado como que las provincias eran ricas y se habían empobrecido después de Pavón, ¿no? Y yo, gracias a los testamentos, pude comprobar la falacia de eso, entre otros detalles, como la recaudación fiscal y demás. Cuando uno ve un testamento o una declaratoria de herederos de 1815, por ejemplo, de 1820, la sucesión del suegro de San Martín, Bernabé Escalada, fue una sucesión de 500.000 pesos de esa época. Por ejemplo, yo he buscado las sucesiones de la gente más rica de Santiago del Estero o de Catamarca de esa época, y de sucesiones de 15.000 pesos. Y ahí uno se da cuenta entonces los macaneos que había cuando están evaluando determinadas épocas. Si el hombre más rico de Catamarca, de Santiago del Estero, su patrimonio era 15.000 pesos frente a los 500.000 de un señor de Buenos Aires, evidentemente había una diferencia en las estructuras económicas muy, muy grande. Porque, bueno, es todo relativo. A ver, cuando uno lee la Biblia, aparece el patriarca Abraham, ¿no? ¿Y qué era la fortuna del patriarca Abraham, que tenía servidores y algunos miles de ovejas y algunas cabras y algunos bueyes? Y por supuesto, gente, esto era la fortuna.
Y a los miles, sacarle algún cero, ¿no?
Claro. Vamos a ser generosos, que tuvieran 3.000 ovejas. No sé si ustedes conocen en Catamarca una localidad Rodeo.
Sí, ¿no? sí, la he conocido. Sí.
Bueno, la 30, es Rodeo, fue una merced real de 200 y pico mil hectáreas de una de las familias más linajudas de Catamarca, Cubas. La mujer de don Vicente Sadi era Cuba. Hay gobernadores de Cuba de 1840, 1850. Y ahí mismo Rodeo hay un cartel. ¿Saben cuántas cabezas de ganado había ahí? 1.000 cabezas de ganado. Ya en Buenos Aires, en 1810, 1820, tener 1.000 cabezas de ganado era ser un hombre de lo que hoy llamaríamos una clase media baja, digamos. Pero para allá era un hombre rico.
Bueno, la poesía también es una fuente de sabiduría histórica, ¿no es cierto? Sí. Porque, ¿no? Quiere decir que cuando estamos escribiendo
por... Es la Odisea y no es un poema, la Eneida.
Claro. Así que estás haciendo dos veces...
El Neofit.
Sí.
Claro.
Sí, claro.
Bueno, hoy la poesía anda por otros lados, amigos, porque
¿por
la poesía
anda?
Se ha convertido en algo, digamos, hubo un tiempo en los 90 que era muy hermética, no se entendía prácticamente, se quedaba. Yo creo que el mismo poeta que la escribía no sabía para dónde iba, como una oscuridad, sí, con mucho respeto por la poesía, Pero lo digo desde un lugar que yo como lectora me quedaba fuera de muchos, ¿no? De muchos poemas. Hoy está todo más abierto, porque consideramos que la poesía es un testigo, es testigo de la vida, del que camina, del que trabaja, del que va y que viene, del que sufre, ¿no? También. No es todo nostálgico, pero no hay poesía celebratoria en... Por ejemplo, en Occidente. No sé por qué no hay poesía celebratoria en Occidente. Hay más en Oriente, ¿no?
O sea, poesía celebratoria que celebre la vida, que celebre que se...
Claro. Okay. Acá hay una poética en Latinoamérica, sobre todo, una poética más de la nostalgia, de la melancolía, el poeta como melancólico, ¿no? Y en Oriente tiene que ver más con la sabiduría. Ahí está. Ajá. Es una poesía más reflexiva, si quieres. Pero bueno, hoy con esa apertura de las redes y de este intercambio que estamos teniendo, se puede reflexionar para que el lector común, no el poeta, todos somos lectores, pero digamos, no tiene por qué una persona que va a una librería y quiere, además de leer a Benedetti, que es uno de los poetas que más se venden, Benedetti, Neruda, bueno, ya sabemos, pero Benedetti es muy, muy admirado y muy, qué sé yo,
Te puedo
muy
hacer una
estupendo.
pregunta, por ejemplo, lo nombras a Benedetti y es admirado por la calidad de su poesía, por la emoción
Es por emociones, porque la gente lo
o por su
comprende,
visión
porque...
más política de las cosas, porque Benedetti, bueno,
También, también,
también.
también. La Tregua fue un libro maravilloso, ¿no? El libro. Pero bueno, en su poética es muy, está muy, muy, muy contento, viste, con la poesía de... Pero no los poetas no lo consideran tanto. De pronto consideramos mucho a Pedroni. Pedroni te hablaba de la cultura del trabajo, por ejemplo, de la mesa de trabajo, de la cuna, de las 9 lunas, de la madre embarazada, de los hijos, un poeta de lo cotidiano.
Perdón, hablando de política, le pido 10 segundos para pasar el aviso de la campaña
Por
política. ¿Qué vamos a
supuesto,
hacerlo?
sí, por
Invitado
supuesto,
de
claro.
piedra y seguimos hablando de esto.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Ya está, Lidia, perdóname. Entonces estabas hablando de este
De
poeta.
Pedroni estaba hablando,
Sí.
y también me recordé a Mario de Lelis. Mario de Lelis era un inventor de palabras. Te hablaba de encielado, bueno, viste, antes inventaban palabras. Ahora no, ahora vamos por algo más llano, más, si querés, más narrativo, más de carácter narrativo. Hay un poeta que a mí siempre me gustó, de la generación del 40, que es Horacio Armani, que tiene un poema sobre la Argentina, sobre Buenos Aires, que a mí me fascina, porque habla de nuestra tierra. Dice que dan ganas de, no me acuerdo ahora cómo dice, dan ganas de pegarle hasta que grite,
Me da ganas de
que
googlearlo, a
hace
ver, y lo
frío en la
leemos.
tierra, ¿viste? Bueno,
Como
es un
dicen
poeta
los...
maravilloso, Horacio Armani. Traductor, muy buen traductor también. Y hoy vamos por distintos lados, no sé, pero estamos en pleno concurso y te digo la verdad, no se respira el mismo aire que el concurso anterior, por ahora, por ahora.
¿Por qué, Lidia? ¿Por qué? Con... Por el tema de la
No sé,
pandemia,
mira,
por las...
el premio que estamos otorgando ahora son $1.000. $1.000 por el primer premio, la edición del libro para el segundo. Tengo la impresión de que tengo esta mirada que en Instagram, justamente, hay muchos jóvenes en Instagram y todavía no están formados, tal vez, ¿no? Y bueno, hacen lo que pueden, y su mirada es su mirada y hay que respetarla, pero hay cosas que no son poesía. No son poesías, no las podemos considerar como lectores. Me parece que no son lectores, han entrado sin lectura al
Claro,
mundo de
no.
la
Claro,
poesía.
bueno,
Ese es
ese es
el
un tema
problema.
sí.
Que no
Complicado.
se
Se
lee,
lee.
no se puede escribir.
Claro.
No
¿Y
se puede
qué?
hablar, no se puede hablar
Y no se
tampoco,
lee
¿no?
porque además muchos chicos no ven a sus padres leyendo. Yo un día a un hijo mío le manda una carta no escrita, ¿no? Pero por mí una buena, y me llamó la atención la redacción. Y me acuerdo que me dijo, ¿y cómo no voy a escribir bien si mi padre y mi madre yo los veía leer desde chiquito? Y ustedes me llevaron a la feria del libro. Pero yo
Claro.
noto, padre, gente, estoy hablando no de sectores de bajos ingresos, de bajo No,
nivel
claro.
educativo. Yo conozco gente, hijos de fiscales, de jueces, y que no los hacen leer, no los llevan a la feria del libro. No, no fomentan que lean, no les regalan libros. Entonces, es decir, estamos perdiendo el sustrato cultural en este país.
Estamos
Sí,
perdiendo casas, estamos
completamente.
perdiendo casas con bibliotecas.
Casa con bibliotecas.
Las bibliotecas. Lidia, vos sabés que te quiero hacer una pregunta, porque nosotros hicimos al principio de la pandemia un concurso de cuentos cortos,
Sí.
donde recibimos muchísimas, muchísimos cuentos, también ciento largos, 170, no sé cuánto, un montón. Y cerramos un primer libro, digamos, un libro digital, y después abrimos un segundo, y a medida que la pandemia avanzaba, empezamos a ver que la cantidad de obra que la gente mandaba iba disminuyendo.
Sí.
A mí la sensación que me ha quedado en este periodo es como que el primer tiempo de soledad llevó a mucha gente a la reflexión, al pensamiento, a escribir, a volcar. Y de pronto empezamos a entrar en una especie de agotamiento de cosas donde ya mucha gente no sabe qué hacer consigo misma. ¿Cómo ves tú este proceso creativo desde tu lugar? ¿Cómo estás viendo?
Exactamente como lo estás diciendo. Hay un desgano. Por ejemplo, yo escribí durante la pandemia 2020. Actualmente no puedo escribir, no puedo pintar, no puedo pintar tampoco. O sea, le pusimos mucho empuje, mucho entusiasmo, pero hay un agotamiento, como bien decís, Mario, donde uno no sabe muy bien dónde está ubicado, no sabe qué es el tiempo, porque el futuro no existe, nunca existió, siempre estamos en presente. Entonces a mí me parece muy bueno vivir el presente. Eso es algo que a mí me hizo muy bien, pensar y vivir el presente, vivir con la mayor conciencia posible, el no desperdiciar el tiempo este tan rico que tenemos y la salud, cuidarla mucho. Y bueno, antes hacíamos gimnasia, cocinando. Yo veía, ¿no?, que cocinaban, hacían gimnasia, hacían manualidades, escribían y mucho. Hoy no se escribe tanto. Pero lo sé por muchos escritores que no pueden concentrarse en la lectura tampoco.
Claro.
No pueden. No, estamos agotados, es verdad que estamos agotados. Y siempre nos queda un hilo de esperanza, por supuesto, ¿no? El hilo de esperanza tiene que estar.
Pero... ¿Sabes qué? ¿Sabes? Me parece a mí, pero agregando lo que, tratando de aportar lo que ustedes dicen, Mario, y que es tal cual, uno lo ve en todos los órdenes, ¿no? También uno siente que una suerte de orfandad, porque se ha ido perdiendo la credibilidad, se ha ido viendo cuánto engaño, cuánto manejo hay de las situaciones. Entonces yo le dije, caramba, estoy solo frente a este enemigo que apenas conocemos, no sabemos cómo es, la pandemia, la crisis económica. Es una situación, y quizás aprovechemos en este programa para tratar de dar ánimo, ¿no es cierto? Y decir, vale la pena intentarlo de nuevo, no nos desanimemos.
Desde luego, siempre vale la alegría, digo yo.
Vale la alegría.
Vale la alegría, sí, claro. Sí,
sentirse vale que uno está vital, con deseos de prosperar en su vida, y que valga la alegría levantarnos cada día. Y sobre todo a mí me parece que lo que necesitamos es cada día más ser creativos, una vuelta de tuerca en la creatividad. Una de las cosas que yo planteé también en febrero, me tomé vacaciones en el patio de mi casa porque no me iba a ir a ningún lado. Y entonces no puedo desconectarme del tema editorial o del tema artístico porque amo profundamente el tema artístico y la conexión de las artes. Entonces digo, bueno, no se pueden hacer presentaciones porque también cansa el Zoom. Llegó un momento en que nos cansábamos.
Sí, sí.
Cerramos un segundo
bloque.
Sí, cómo no.
Paramos a escuchar el segundo tema.
Un poquito de agua, entonces.
Un poquito de agua. Y cuando volvamos, si me permiten, les quiero leer el poema de un amigo común que tenemos con Lidia. Pero ahora escuchemos Brown Sugar o Azúcar Marrón de los Rolling Stones. We'll be right back.
Hasta las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Yo quiero leer un poema de un amigo común que tenemos con Lidia, un gran maestro para mí, porque estuvimos hablando de la tristeza, del desánimo. A ver si esto nos ayuda, este poema de Fernando Sánchez Orondo, oh, sí, sí, a quien le envío, aprovecho, un gran saludo.
Gran persona, además.
No hay que cortar de golpe la tristeza, produce síndrome de abstinencia. Persuasiva, grandilocuente, es el argumento del diablo, el árbol de la vida podado, el sentido común de la sombra, la tesis doctoral de la nada. La tristeza es el síndrome de abstinencia de Dios.
Qué bárbaro.
Qué lindo, ¿no?
Síndrome de abstinencia de Dios.
Así que, bueno, desde este programa proponemos no caer en este síndrome.
No, desde luego que no.
Tenemos muchos motivos para entristecernos, pero
a mí
no caer
en eso. Me gusta mucho, a ver si coincidimos, en educación, ¿no? Yo tengo 4 nietos. Y la verdad que se han perdido todo este año, y por Zoom, y porque cierran las burbujas. Y además no tocan un libro.
Claro.
O sea, tocan un libro acá porque vienen a la editorial y se encuentran con libros, y yo estoy siempre con libros. Pero no pueden estudiar así. Y después sí. Apareció el lenguaje inclusivo en mi nieto, estaba en secundaria, en quinto año, ahora está en la universidad. Bueno, y le apareció un profesor que le entregó a uno de los compañeros todo un texto con el lenguaje inclusivo. Y el chico le dijo, se lo devolvió y le dijo, no entiendo nada, no puedo hacer este trabajo. Eso está muy bueno, los chicos hoy no se callan, hoy hablan. Bueno.
Sí.
Roberto, danos ánimo. Danos ánimo, ya junto con la poesía, danos ánimo con la historia. ¿Estamos en el peor momento de la historia de la humanidad del mundo o no? ¿O
no, de otro? La humanidad no.
Muy bien. ¿Y cómo salieron de
otra manera?
Que nos puedan dar luz para salir ahora.
¿El mundo de antes cómo era? A ver, cuando decimos hay 1.000 millones de pobres, ¿no es cierto? Es el 13-14% de la población mundial. Hace 120 años, el 90% era pobre.
Claro.
¿Cuánto era la expectativa de vida? ¿Cuánto era la mortalidad infantil? No en África o en Honduras o en Haití. ¿Cuánto era la mortalidad infantil en Europa Occidental? O en la costa este de Estados Unidos. Uh-huh. En un año tenemos una vacuna, apareció la pandemia, una vacuna. Cuando vino la gripe española,
sí.
A ver, para comparar, para no irnos a la peste negra, para tener la misma cantidad de muertos que la gripe española, es como si en esta pandemia se hubieran muerto 350 millones de personas.
Sí.
Ya. ¿Está claro?
Y eso fue a principios del siglo
XX. Hace 102 años, 103 años.
Empezó,
Ayer. Mi padre vivía. A mí mi padre, que tenía 9, 10 años, me contaba de la gripe española. Él tenía 9 años. Así que está en una generación superior a la mía, anterior a la mía, vivió la gripe española. No, el cambio es enorme. Nos quejamos de estas comunicaciones, decimos, pues sí, estos sistemas tecnológicos permiten mucha chantada. Siempre cual se decía, y este es un experto de café. Y hoy el experto de café puede decir tonterías que se multiplican. La prueba es lo que está pasando con el tema de los movimientos antivacunas, los terraplenistas, pero vemos el lado positivo. Mañana podemos escuchar a expertos internacionales. Desde podemos luego ampliarnos, ¿eh? Podemos desde escuchar luego, mañana una conferencia de un filósofo francés, de un economista estadounidense, de un estadista europeo. Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con gente allegada a Cardoso, con Lauredo hace poco, el experto latinoamericano del Partido Demócrata Norteamericano. Esas cosas antes no pasaban.
La tecnología ha avanzado.
Veamos la parte positiva.
Sí,
yo el día participé de un conversatorio que hablamos de cuestiones de hace 70, de la Argentina de los años 30, y había gente que entró de Catamarca, de Corrientes, de Chaco, que no hubiera podido nunca escuchar.
Por supuesto.
Claro. Y bueno, es lo que nos pasa, y este programa que estamos haciendo ahora nosotros, esta misma muestra de hoy, de ahora. Y
como no, señor, cuando éramos jóvenes, hace 40, 50 años, ¿cuánta gente mayor de 80 años conocíamos?
No, tal cual.
Sí, no, ¿y en qué estado estaba?
Sí, sí.
Claro. Sí, sí. Yo tengo varios conocidos que han pasado los 90 años y están lúcidos. Ahí con Mario tenemos uno en común. Sí.
Sí. Bueno, nosotros tenemos al poeta como un símbolo de alegría y de vitalidad, Antonio Requeni, 92 años.
Antonio Requeni, 92 años. La fascinación
nuestra, y es, sí, sí, es una maravilla.
Sí, sí. ¿Te das cuenta? Eso antes era una cosa excepcional.
Bueno, por eso yo le decía a los escritores, no se nieguen a la tecnología. Y ahora les iba a contar lo que en esas vacaciones, en el patio de mi casa, pensé, ya que no podemos hacer tantas presentaciones, pues no todos acceden, no todos acceden a saber cómo se maneja un Zoom, sí, o cómo entrar a un Zoom, entonces dije, vamos a hacer el código QR en cada libro. Mario, no había código QR en los libros, por lo menos en las editoriales que yo conozco, ¿no? En las librerías. Entonces les propuse a los autores una a modo de autopresentación o de proceso de ese libro, que hagan un video. Yo lo hago en forma privada, lo pongo en la red en forma privada, y luego creo el código QR, luego hago las autoadhesivas, porque no lo imprimo, sino que los pego una por una. Y es una maravilla, vos acercás el teléfono, escaneás, si yo te mostrara un libro acá o así, vos lo podés escanear, y lo escuchás al autor. Es una maravilla eso.
Bueno, qué bueno, eso es maravilloso.
Los escritores, yo lo consulté con abogados y todo, de las cámaras, me dijeron, adelante, porque no hay nada hecho así acá. Así que estoy feliz con
hay un tema que me parece que nos complica.
Como sanador, viste, la creación, en superarnos, en estar como actualizados, porque si no...
Cada crisis ofrece una oportunidad.
Sí, así que sí. Me parece que hay un tema que nos complica, sobre todo a la gente que tiene más de 50 años, digamos, 55, y es que hemos crecido en un mundo en el cual los cambios eran lentos. Uno los asimilaba, los incorporaba a su vida y se preparaba para el próximo con algún tipo de tiempo. Hoy en día es avasallante la velocidad del cambio, uno tras del otro. Entonces eso da mucho miedo, crea mucha incertidumbre. No hay modelos convalidados ni que duren mucho tiempo, todo cambia. Sí. En fin.
Las antiguas certezas se derrumban.
Exactamente.
Yo viajé en trenes con locomotoras a vapor, así que en definitiva, no, en la misma tecnología de 1857, cuando se inauguró el primer ferrocarril en Argentina.
Bueno, mientras no perdamos la capacidad de asombro, estamos salvados, porque tenemos una capacidad de asombro increíble, ¿no? Y de bienvenida para todo lo que siga. Acá hay algo muy cierto, yo dependo de gente joven, dependemos de la gente joven, como bien vos decías, Mario, mayores de 50, bueno, viste que no estamos como, no teníamos un teléfono en mano todo el tiempo. Yo hoy vivo con el teléfono en la mano.
Sí, sí.
Yo me despierto con el teléfono, el despertador del teléfono, no podría sin teléfono y sin comunicación. Entonces, a mí me parece que hay que perder ese temor de decirle a nuestros hijos, sobrinos, nietos o a quien tengamos cerca, que nos ayuden. Y yo les digo, ténganme paciencia, porque como vos decís, cambia y cambia permanentemente, te cambia Facebook, te cambian las formas de las plataformas, y yo me encuentro perdida, pero inmediatamente pido ayuda. Es como decir, bueno, no te sientas avergonzada, ¿viste? Porque eso...
Hay algo que los adultos no hacemos, que lo hacen los chicos con mucha naturalidad, y es repetir hasta aprender. Entonces un chico agarra no sé qué aparato y juega tal, y prueba un millón de veces hasta que la vez un millón uno le salió bien y aprendió. Sí. Nosotros intentamos 3 veces, no sale, nos da vergüenza, creemos que deberíamos haber aprendido más rápido. Bueno,
Bueno, volver a preguntar, ¿no? A
mí bueno, me molesta. Pero, ¿sabes qué, Lidia?
Dame cuál es el mayor cambio a mi juicio.
Nosotros también.
Acabó el anciano de la tribu.
Claro.
Hasta mi generación, los mayores eran los que sabían. Claro. Ahora aprendemos cosas de nuestros hijos.
Sí, claro.
Y bueno, de nuestros nietos. Pero perdón, déjame desafiarte, Robert. Yo estoy de acuerdo con vos. Y es cierto, nosotros tenemos que aprender de las tecnologías nuevas, pero son medios.
Claro, por supuesto.
Claro, pero el anciano de la tribu tiene justamente, es el que tiene más dosis de sabiduría seguramente, en aquella frase, información, conocimiento, sabiduría. Y yo quisiera que nos dedicamos en los minutos que nos queden, justamente a sembrar sabiduría. Lo nombraste Antonio Requeri, Lidia, y fue muy emocionante escucharlo cuando te dieron ese premio, esperar que lo digo bien, porque si no, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires te nombró persona destacada de la cultura, ¿no es cierto? Y Antonio Requeri dijo que eras una editora de poetas y poeta entre los editores. Hablemos del futuro del libro, del futuro de la edición, aún con los nuevos medios desafiantes que son los audiovisuales. Hablemos del futuro del libro de papel, hablemos del futuro del libro digital y cómo hacemos para estimular en los jóvenes que más allá de las series por Netflix, Flow, un libro tiene una magia, tiene algo que es distinto.
Bueno, pero llegan al libro, Javier, no es que todos los jóvenes son iguales.
Bueno, está bien, pero me estaba diciendo que menos...
Bueno, no, yo te decía que me preocupan las escuelas, que estudien con el celular nada más, no te pidan libros. O sea, eso, fotocopia de que no, o los mandan a buscar por Google, viste, no. Eso es lo que no me parece bien. El plano de la educación tiene que cambiar. Es fundamental que cambie.
Okay.
O sea, no puede seguir así. Se ha quedado en el tiempo eso. Yo creo que, bueno, tal vez los profesores, los maestros no estén de acuerdo con los tiempos, ¿viste? También. Están agotados. Hay que entrar a un Zoom y atender a todos los chiquitos en un Zoom. Bueno, no sé, el tema de la educación es bastante complicado y el lenguaje inclusivo para mí no funciona.
Me parece un mamarracho, ¿qué querés que te diga?
¿Cómo?
Me parece un mamarracho.
Pero bueno, como somos democráticos, tenemos que aceptar. Yo lo hablé con Requeni, porque también tengo amigos en la Academia Argentina de Letras y él es de la Academia Argentina de Letras. Y la opinión de Requeni es, toda palabra o todo vocablo, bueno, se tiene que imponer en la sociedad para que sea aceptado por la academia. Yo creo que se va a dar de narices en algún momento y va a acomodarse. Y vamos a incorporar algo del nuevo lenguaje. Pero
algunas palabras, algunas cosas, claro.
No todo parece...
¿Podrías explicarnos, más allá de lo que cada uno imagine, por supuesto, crea, desde el punto de vista de los lingüistas y literatos, cuál es el fundamento de construir el lenguaje inclusivo desde el punto de la lengua?
Es el incluir, porque hubo un tiempo, me parece, porque no estoy tan
termino de entenderlo.
No, es el incluir a la mujer, porque, digamos, el todos es genérico, a mí me parece que yo digo, estamos todos aquí reunidos, no estoy hablando de hombres, todas mujeres ni todos hombres, no son todos hombres.
No, somos todos.
Para explicar el todas, yo no lo necesito, creo que la mujer tiene su lugar como lo tiene el hombre. Pero bueno, hay gente que cree que tenemos que estar todos incluidos. Y después hay otras...
Perdóname, Lidia.
...sexuales también. Entonces, ahora, viste, está no bien. Sé decir por dónde va eso. Perdón,
Javier. Es un tema amplio y nos queda para otro programa, para otra invitación que tengamos, sí. Lidia, porque se nos acabó el tiempo, como siempre. Bueno. Siempre tenemos ganas de seguir hablando.
Se me ha volado el tiempo, es muy grato hablar con ustedes.
Bueno, fue un placer.
Un placer realmente.
Yo te agradezco muchísimo, Lidia.
Para una próxima vez, Javier, si me permitís, le voy a pedir una carta a Roberto, de esas cartas
¿Cómo
de San
no?
Martín o de alguna de esas cartas de.
Sí,
Las cartas de San Martín dicen muchas
bueno,
cosas.
vamos a hacer un programa sobre las
Tengo
cartas.
algunas cartas
¿Cómo
de
no?
Perón, yo publiqué un libro
Haremos.
sobre cartas de Perón hace
Bueno, está
muchísimos
muy bien.
años,
Pero se acabó el
Javier.
tiempo, perdón. Hacemos un programa sobre las cartas. Y
Sí,
si
sí.
no, y nos despedimos con los Rolling Stones, con un tema que a mí me parece que es la síntesis de ellos, que es como una piedra rodante, like a Rolling Stone.
Bueno,
Muchas gracias a todos.
gracias y gracias por el buen valor.
Gracias. Hasta pronto.
Un beso grande, sí.
Un
Gracias.
abrazo.
Un abrazo a todos.
Chao.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.